Por supuesto que en el matrimonio hay muchos temas en los que es difícil concordar las diferencias de la pareja, pero hay tres áreas en las que se ha visto, a través del tiempo y variadas investigaciones, que son los aspectos sobre los que discuten los cónyuges con más frecuencia: los hijos, el dinero y la vida sexual. Estos y cualquier otro tema deben aprender a manejarse de tal manera en que la relación se mantenga firme, cercana y cariñosa hasta que la muerte los separe. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, invitándolos como siempre a visitar la página tanto de Pregúntale a Mónica, por supuesto, como las otras distintas de Frecuencia Cero. Visiten Emprendedores Anónimos, Vino para Principiantes, Testigos del Crimen, En la Historia. Hay de todo tipo de programas para todo tipo de gustos, cosas muy, muy buenas y que espero sean de su agrado. En Pregúntale a Mónica en específico, pues ya saben que está el botón de Facebook para que entren directamente a nuestra comunidad, se registren y podamos dialogar. Gente que me deja siempre un mensajito, le respondo ahí mismo con algunos comentarios. Y también están los videos, también están los artículos. Hay muchas cosas que ver en la página, no solo bajen por sus herramientas de elección, iTunes o la que sea, el programa, que se los agradezco siempre muchísimo, pero también acuérdense de visitar la página porque aporta otras informaciones a los temas de familia, de pareja, de relaciones interpersonales, de relaciones humanas. Y el día de hoy hablaremos, como otro tema de los que me sugirieron en la Semana de las Sugerencias, el tema de los tres poderes. Se les llama así porque son los que en general se ha visto que tienen más diferencias entre el hombre y la mujer. No son los únicos, por supuesto, hay muchos otros temas, como el de la familia política, etcétera, que también pueden ocasionar discusiones, pero estos suelen ser los de mayor recurrencia. Y entonces, como cualquier tema, en realidad hay que manejarlos con delicadeza, hay que manejarlos con la comprensión de quién es el otro. Porque lo que nos pasa es que nos centramos en, a ver, no me está gustando cómo educa a los hijos, no me gusta la manera en que él o ella lleva la disciplina o les enseña buenos hábitos, etcétera. Y lo que queremos es que se haga lo que nosotros decimos. Ese es como el objetivo de nuestra conversación. Entonces, nos acercamos al otro, normalmente criticando, entre paréntesis pongo, atacando, la forma de que el otro hace las cosas. Es que cuando tú les gritas, es que cuando tú no les dices que limpien sus mochilas, es que cuando, y empieza una discusión en la que el otro lo primero que tiene que hacer es defenderse. Y ahí no hay buena comunicación. Ahí ya uno está atacando, el otro se defiende, no se logró ningún objetivo. Antes de empezar la conversación de cualquier tema, dinero, vida sexual, hijos, lo primero es, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr y por qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente es necesario que yo aborde este tema? ¿O yo mismo, o misma, por supuesto, sin hablar con él o ella, puedo lograr que se den las cosas? Porque, no sé, hablando de la limpieza de las mochilas todos los sábados, por decirles de algún ejemplo, porque los niños suelen tener tanta porquería adentro en una semana que pudiéramos encontrar seres vivos al meter la mano ahí, porque se quedó un sándwich de hacía 3 semanas, ¿no? Entonces, suponiendo que a ti te molesta cómo tu esposo o esposa colabora en la limpieza de las mochilas. Entonces, en vez de decir, ¿por qué nunca lo haces y yo lo acabo haciendo? Preguntarte si es algo que tú te puedes encargar. Porque si es algo que tú puedes hacer, que tú llegues en la noche y les digas a los niños, lávense los dientes, que tú impongas ciertos criterios de disciplina, lo que sea el tema, a lo mejor ya ni siquiera requiere de una conversación con mi cónyuge. En la vida sexual, por ejemplo, a mí me falta algo que me haga más satisfactoria mi vida sexual. Bueno, en mi próximo encuentro, a lo mejor la guío o lo guío, le digo por dónde. ¡Ay, es que me muero de la vergüenza! Bueno, entonces no te quejes de tu vida sexual. Este es tu esposo, esta es tu esposa con la que se supone deberías de poder tener esta conversación. O a lo mejor no lo dices en palabras, pero agarras la mano y se la pones donde tú quieres. No quiero ser más específica, por favor. Entonces, pero logras el objetivo. Oye, quiero tener más encuentros con él o con ella. Bueno, ¿cómo la seduzco? Porque los señores asumen de que, ay, mira, las mujeres ni les gusta y entonces yo nada más llego y hago lo mío y entonces listo, pero ella se ve que tiene cara de hartazgo. Bueno, ¿cómo como hombre puedo mejorar mis técnicas de seducción? ¿Qué les gusta a las mujeres? Las palabras. Ah, perfecto. Entonces, desde la mañana le empiezo a decir cosas lindas, le mando mensajitos, le tengo 2, 3 detalles simpáticos romanticones y van a ver cómo cae más fácilmente su señora porque la supieron seducir. Resulta que cuando, no sé, le doy besitos atrás de la oreja, le encanta. Ah, bueno, pues por ahí empiezo. También yo pongo de mi parte. Del dinero, puedo empezar proponiendo, ¿sabes qué? Hemos visto que estamos un poco como apretados, pero pienso que si le recortamos por acá, tal vez tú me pudieras aportar un poco para este otro y mira, así lo voy a manejar y propongo un plan. Empiezo conmigo. Más que estar muy clara en lo que el otro está haciendo mal, exponérselo y decirle cómo quieres que se hagan las cosas, empiezo pensando cómo yo lo puedo modificar. Nos vamos a dar cuenta que en la gran mayoría de las veces ni siquiera lo teníamos que hablar. Un cambio de conducta mío provocó ya una serie de modificaciones que está alcanzando con tiempo y paciencia el objetivo que yo quería. Porque al final lo que estamos buscando es mantener una buena relación. Cercana, cariñosa, perdurable a través del tiempo. Y para eso requiere de no tanto egoísmo de yo quiero lo que quiero cuando lo quiero, sino de lograr juntos que los dos estemos contentos y eso significa a veces conceder y a veces, por supuesto, ser el que logre lo que se buscaba. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
María nos escribió y nos cuenta lo siguiente. Hola Mónica, espero que te encuentres bien. Sé que cuento con tu respuesta. Tengo 29 años y hace 13 tomé la decisión de casarme. No funcionó. Después de varias veces que hubo golpes, a los 3 meses decidí dejarlo. De esa relación tuve un niño, Eduardo. Ahora está a unos cuantos meses de cumplir 12. Después de 5 años empecé una nueva relación de la cual tengo una hija de 5 años. El papá de mi hija es muy bueno y adora a su hija, pero hace 4 años se quedó desempleado y decidimos emigrar a otro país. Mi hijo se quedó con mis padres, pero desde ese día no vivo tranquila. Yo anhelo regresar a casa. Mi esposo me da la opción de que me regrese con mi hija y él se quede un tiempo más a trabajar, o que el niño venga con nosotros, pero es muy arriesgado porque no somos legales en este país. Sé que lo correcto es regresar a mi país, pero ahora mi temor es de que él no regrese con nosotros. Él acaba de iniciar un pequeño negocio con su padre y hermanos, que también residen aquí con nosotros. Estaré esperando tus palabras y gracias por dedicarte a esto. Eres una persona muy especial. Gracias, María, por tus amables palabras. Y efectivamente, si tu pareja, porque creo que no te volviste a casar, está empezando un nuevo negocio, es muy difícil que regrese a tu país, porque está obviamente entregado a este proyecto para que funcione. Y tienes ya una hija con él, y por lo tanto, tampoco podemos dejar a esta niña sin su papá. Pero tu hijo lo abandonaste. La verdad es que, perdóname que use esta palabra, pero al irte, eso sí, con tu hijita, esa no la dejaste, a seguir a la pareja, pero tu hijito te quedas con los papás, este pequeño no solo perdió a su papá biológico, sino al resto de su familia. Entonces, definitivamente urge que estén de regreso todos juntos. Yo no sé qué tengas que hacer, María. Yo no sé si la puedas sacar visa de estudiante, no sé de qué país eres, no sé en qué país estás. Sé lo difícil que es cuando no se tienen la legalidad para estar en un país. Pero ustedes saben el peso que yo le doy a la familia, porque estamos hablando de la vida de una persona, de la vida de este niño de 12 años, que quiere, estoy segura, a su familia, a su mamá, a su hermanita. Y si este hombre es un hombre bueno, me imagino que también sabrá y cree y apoyar y todo a Eduardo. Eso espero que haya sabido elegir bien ahora, María. Por lo tanto, averigua. Apóyate en los servicios comunitarios donde hay abogados, donde hay cosas para unir familias, María. Pero por favor, aunque tu hijo esté muy bien cuidado con sus abuelos, no es lo mismo que su mamá. Este pequeño necesita estar en la familia. Así que darle peso a este proyecto es prioritario, porque él, Eduardo, estaba antes que este otro hombre. Entonces, yo sé que tienes esta pequeña hija, pero si nada funciona, el considerar estar juntos debería ser la primera respuesta de tu vida, o sea, el primer proyecto, el principal. Si elegiste un buen hombre, sabrá también que lo importante es la familia y te apoyará, y no se separarán. Porque sí, si tú te regresas a tu país, te lo puedo casi asegurar, él no regresaría porque el negocio que inicia con su papá y sus hermanos que están allá, lo anclará para quedarse. Entonces toma la decisión que sea necesaria, pero que no pase de este año en que tú estés de vuelta con tu hijo, por favor, María. Y bueno, continúo con Yolanda. Buenos días, Mónica. La situación es la siguiente, espero me puedas orientar un poco. Tengo 9 años de casada. Cuando me casé, yo era mamá soltera de una niña de 2 años. Yo vivía sola y trabajaba. Conocí a mi marido en diciembre y en enero nos juntamos. ¿Conociste a tu marido en diciembre y en enero se juntaron? Ok. Un mes después vino un hijo. A ver, ¿un mes después? Me imagino que al mes te embarazaste, no llegó el hijo, pero bueno. Tenemos 9 años de casados. La cosa es que acabo de encontrar a mi marido con otra mujer y en casa de mis suegros. Ellos viven en otra ciudad. Por su trabajo él viajaba mucho. La relación era más o menos buena. Ahora me culpa de lo que pasó. Yo lo amo y quiero recuperar nuestro matrimonio, pero la imagen no me deja. Siento que sin él me muero. Pues no me dejaba trabajar ni tenía amistades. Lo malo es que mis hijos lo vieron. La niña le tiene mucho coraje. No supe de él por 15 días. Ya a ella le tocó verme destrozada. No sé cómo hablar con ella. Es muy callada y eso me preocupa. Le dije a él que tenía que hablar con ella, que le ayudara, que le hiciera ver que la culpa no fue solo de él, sino mía también. Estoy dolida. Su traición me duele porque yo lo vi. Está muy reciente, pero no sé qué hacer. ¿Será más fácil olvidarlo y rehacer mi vida o perdonarlo y tratar de superar la traición? Estoy muy dolida y confundida. Era el amor de mi vida. Espero me puedas orientar. Yolanda, lamento muchísimo definitivamente lo que pasó con tu familia, pero sí creo que hay puntos bien importantes a considerar. Lo primero, la verdad es que sé que lo sabes, pero hay que decirlo. Sin él no te mueres. Vas a estar muy triste, vas a estar muy sola, pero no te mueres. Y es importante decirlo así y que tú lo digas en voz alta, porque primero que nada eres mamá. Primero que nada, te debes a esta niña y a este otro pequeño que es tu hijo con él, y por lo tanto, sea la decisión que tomes, quiero que te reconozcas como una mujer fuerte y capaz, Yolanda. Porque mientras estés con una actitud débil, con una actitud frágil, no importa que te quedes con él, no van a resultar las cosas, Yolanda. Necesitas saberte fuerte, no dura, no grosera, no violenta, fuerte, Yolanda, que es distinto, ¿ok? Como primer punto. Segundo punto, efectivamente, muchas veces he dicho yo en este programa que una infidelidad nunca se justifica, pero muchas veces se entiende. A veces la relación estaba mal y eso provocó que uno de los dos se distrajera, digámoslo así, entre paréntesis y con signos de admiración, con alguien más. Pero eso no justifica. Esa es mi primera frase. La infidelidad nunca se justifica. Si yo tengo problemas en mi relación y pongamos la teoría de que ya lo intenté yo todo, absolutamente todo para mejorar esta relación, bueno, entonces puedo decidir separarme y entonces puedo decidir terminar mi matrimonio y entonces puedo decidir, después de un tiempo, si mis hijos ya son mayores, relacionarme con alguien más. Ese es el orden de las cosas. El que tener problemas y tú me tenías medio abandonado. Y entonces por eso yo me fui con la otra. Me parece que él no asume, Yolanda. El voltear y echarte la culpa, por más que tenga puntos firmes, por supuesto es una llamada de atención para ti sobre qué debiste o cómo debiste de manejar mejor tu matrimonio. Pero eso no le quita que él debería de estarse desbaratando en disculpas y tratando de hacer todo lo posible por recuperarte y a su familia. Y no suena que él esté en esa actitud, Yolanda, no lo sé. Si es así y nada más no me lo escribiste, perfecto, entonces espero que él esté trabajando seriamente en reparar el daño contigo, con sus hijos, porque estos son dos, y también en deshacer, por supuesto, toda conexión con la otra persona y en que trabajen los dos por su matrimonio. Si esta es la actitud de él, entonces puedes optar por reparar, y ya sabes tú entonces cuál fue la lista de errores que tú también cometiste y por lo tanto trabajar también por ahí. Claro que estás dolida, claro que estás enojada, claro que el momento debe ser terriblemente desagradable. Y aunque tu hija no hable, hablar tú con ella de cómo es una situación de este tipo en la vida real. Definitivamente se equivocó por todos lados, no hay excusa, no hay justificación, está muy mal. Ahora, esta es una familia y yo estoy dispuesta, a lo mejor, hija, tú al día que tengas un esposo, y espero que no los ocurra, pero si te fuera infiel, ¿tú no lo aceptarías más? Bueno, en este caso yo quiero al papá de tu hermano de regreso y por lo tanto esta es la actitud. Es normal que estés enojada, es normal que estés dolida por cómo me viste a mí, pero esta es la decisión que estoy tomando. Si te ve tranquila, si te ve seria, tu hija también se va a tranquilizar con el tiempo. A lo mejor nunca le va a caer de maravilla este señor. Pero la principal a tomar la decisión eres tú. Yolanda, tú tienes que saber si verdaderamente tu esposo está en la disposición de trabajar por ustedes en buen plan. Si fue una tontería que cometió, lo acepta, se arrepiente, o si realmente dice, ay, bueno, me descubrieron, yo hubiera seguido si no me descubren y en realidad tú tienes toda la culpa, porque eso significaría que puede volver a ocurrir. Entonces toma la decisión que con todo el dolor y con todo el enojo que puedas sentir, tiene que ser la mejor decisión para toda la familia. Juan me dice, tengo un sobrino de 27 años que es abogado, pesa 130 kilogramos y todo le da flojera. No trabaja, exige demasiado, su madre y su abuela lo quieren tanto que no le dicen nada. Yo soy el mayor y traté de hablar con él, pero le vale que se sacrifiquen por él. Sus papás viven en otro estado y le mandan dinero que guarda como un ahorro, mientras su abuela, pensionada, le mantiene todos sus gastos, le lava y plancha su ropa. Exige lo mejor y piensa que pasa desapercibido como un niño de 3 años. Se para de su cama y se acuesta en su hamaca a ver la tele, y cuando la apaga es para dormir en su cama. Goza de eternas vacaciones. Como vivimos en un rancho en común, pago mi parte de luz y teléfono. Si le digo algo a mi madre, la toma como si se lo dijera a ella. Mi sobrino va y se queja y surgen solo problemas. No abunda el dinero, pero de sus ahorros se va de vez en cuando a arreglar sus asuntos con sus amigos. Cuando regresa, se jacta de haber estado en la tarde en el antro festejando. ¿Hasta qué punto puede ser uno tolerante en un caso así? Sus padres realmente se sacrifican dándole un giro semanal y parece que él no se da cuenta. ¿Qué se puede hacer en este caso? Hablé con su mamá, que es mi hermana, y pareció comprenderlo, pero no ha hecho nada. ¿Se tiene que vivir esto hasta que él le plazca hacer algo? Ay, pues Juan, temo decirte que sí. Te voy a decir por qué. Porque este es tu sobrino, no es tu hijo. Como tú lo has visto, va a seguir viviendo de sus papás, que al parecer ya tienen claro el panorama y no han hecho nada. Ya te deja claro que ni tu hermana ni tu mamá están dispuestas, por no sé qué culpas tengan y que quieran justificar echando a perder a este hombre de 27 años, pero están dispuestas a seguir así. Tú no tienes por qué aportar dinero, por supuesto. Tú paga tu uso de luz y teléfono, como me dices tú, que viven en común. Paga tu proporción y ya. Y trata de ignorar el daño salvaje que le están haciendo a este hombre y la desvergüenza de este hombre de 27 años de llevar una vida sin propósito, sin trascendencia, sin utilidad, sin sentido. Tú enfócate en lo que tú tengas, en tu vida, en tus proyectos, en tu familia, si la tienes también, Juan. Pero sí, puedo entender tu frustración de alguien que se salga tan campantemente con la suya. que es el coraje un poco, y yo sé que vas a repelarme por ese término, pero un poco teñido de envidia, de que cómo es posible que esté inútil, no haga nada y viva dependiendo económicamente de todo mundo y tenga el dinero para hacerlo. Ni hablar. La vida de él está vacía, no tiene proyectos, problemas también, entusiasmos, nada. Entonces, Juan, dedícate a lo tuyo, deja de hablar con todo mundo tratando, porque ya viste, nada más genera problemas, tú te quieres seguir llevando con tu mamá, con tu hermana, me imagino. Ya expusiste el tema, ya le dijiste a todos tu punto de vista y no funcionó. Ya no hay más que hacer. Lo siguiente es aceptarlo. ¿Te acuerdas que he dicho que aceptar es dejar de luchar? La cosa está así, qué tristeza, ni hablar. Tú con lo tuyo y seguir adelante. Sé que puede llegar a ser frustrante no tener la solución perfecta para cada situación, pero esto es la vida real. No todo se soluciona, por eso es bien importante tomar decisiones que luego no nos lleven a una situación atrapada. Me he encontrado en mi programa y en mi vida profesional casos en donde ya no hay nada que hacer. Y es terrible decirle a alguien que te viene a consultar el ya no hay nada que hacer. Pero ustedes no se vean en esa. Ustedes pueden prevenirlo tomando decisiones que sean inteligentes, así que de eso se trata esto, de ver cómo evitar, y si yo soy padre, cómo evitar convertir a un hombre en algo como tu sobrino que no tiene un camino y no tiene una dirección. Nosotros como papás debemos de evitar esto a toda costa, por supuesto. Y ahora es el turno de Lluvia que me dice, hola querida Mónica, mira, sin más preámbulos, la cuestión es que estoy casada con un hombre que me lleva 14 años, yo tengo 24 y él 39 y llevamos un año de casados y nos llevamos de maravilla, pero quisiera que me aconsejaras para que la relación nunca cambie y podamos seguir como hasta ahora. Te comento que él es divorciado y tiene dos hijas, con las cuales me llevo muy bien, ya que ha quedado claro que ante todo debemos respetarnos y así ha sido. Bueno, espero me puedas ayudar, saludos. Gracias por escribir, Lluvia. Déjame decirte que, primero que nada, me da gusto saber que tu matrimonio va de maravilla, pero también que va a requerir de gran esfuerzo de los dos, de gran disposición y sobre todo de gran claridad de las diferentes situaciones en las que se enfrenten. Te voy a decir por qué. Creo que habrás oído hace un par de programas, espero, este artículo que leí, que es básicamente lo que yo vengo diciendo desde hace muchos años, pero lo cual se comprueba en distintas investigaciones, no solo en la experiencia profesional. El artículo decía que cuando hay más de 9 años de diferencia, para mí son 10 años, pero bueno, ok, 9 años veían en esta investigación, que cuando había hijos de relaciones anteriores, que cuando había diferentes circunstancias, entonces había más probabilidades de un divorcio. Los segundos matrimonios de por sí ya tienen mayor probabilidad de no ser duraderos que los primeros matrimonios. Esto es estadística. Es decir, que ustedes van a tener que luchar contra los números, contra las probabilidades que no son favorables en este momento. ¿Por qué? Porque tú tienes 24 y el 39 están en dos etapas distintas. Él va a llegar a una etapa de mayor sedentarismo, de mayor calma, de tranquilidad, de trabajar por resultados desde otra manera, mientras que tú vas a estar en el clímax de tu adultez, digamos así, de tu vida de mujer adulta. Por otro lado, él ya tiene una historia, él es divorciado, espero que sepas perfectamente cuáles son los motivos de que ocurrió este divorcio y si él asume también su responsabilidad porque sabes que aprendió algo, porque sabes la actitud que tiene para que la segunda ocasión funcione. Pero sobre todo tiene dos hijas, no me especificas cuáles son las edades, asumo que son niñas pequeñas porque él solo tiene 39 años. Medianonas, a lo mejor no bebés, por supuesto, pero sí medianonas, a lo mejor pubertitas o de plano adolescentes ya. Pero son dos mujeres que ahora compiten, porque es la verdad, aunque no lo tengan conscientes, compiten por la atención de su papá con su esposa. Y yo sé que te llevas muy bien con ellas, pero también espero que tengas siempre claro que para tu esposo estas dos mujeres son primero, van primero sus hijas. Y que si alguna vez ustedes deciden tener hijos, vas a meter otro factor que puede provocar roces entre la familia. ¿Por qué? Porque nuevamente las hijas de él, van a ver que este nuevo bebé sí vive con su mamá y con su papá y que ellas solo pueden visitar a su papá cada X número de días por el producto del divorcio. Entonces, ellas ya están en desventaja y conforme la adolescencia se va asentando, todas estas problemáticas, estas tensiones que hubo en el divorcio, estos resentimientos que también los niños conservan porque su familia se desintegró, entonces surgen y generalmente, lluvia, te lo digo, es más fácil atacar a la esposa de mi papá que a mi papá porque lo veo poco, porque lo quiero mucho, porque no quiero que se enoje conmigo. Te estoy hablando nada más de claridad de escena para que verdaderamente sabiendo lo que ocurre en estos casos, tú estés más preparada para asumir un buen papel que promueva que se superen los roces y que haya una integración familiar. Vas en desventaja. Si te esperas a que estas niñas sean mayores de edad para tener un hijo, es lo ideal. Lo ideal también hubiera sido que ustedes no se hubieran casado hasta que las niñas fueran mayor de edad, pero bueno, ya estamos acá. Entonces, como todas estas probabilidades están muy sumadas, no a su favor, mi sugerencia es nada más que sepas que van a estar en una etapa de vida diferente, que él ya tiene una historia que puede actuar en favor o en contra, y que sus hijas deben de ser prioritarias para las actividades padre-hija, para la distribución del dinero, para una serie de cosas. Incluso después de que tú tengas un hijo con él, las tres hijos, sus dos hijas y ahora el nuevo bebé, deben de ser el foco de su atención, lo que sea mejor para ellos, aunque ustedes conserven esta sensación de pareja. Espero que estos parámetros te ayuden a seguir adelante con un maravilloso matrimonio, lluvia, y que sigamos en contacto. Y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Semeyeca presenta la tercera convocatoria internacional de Los Leones No Son Como Los Pintan.
Realiza un video de máximo 30 segundos que haga conciencia sobre la educación en México.
La técnica es libre. Animación, slide de fotos, corto, lo que tú quieras. Consulta las bases en www.losleonesnosoncomolospintan.com.
Hay miles de dólares en premios.
CMYK invita.
Apaga la luz y escucha. Testigos del Crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx.
Ahora es el turno de Julieta que nos dice: me casé por segunda vez, mi esposo es un gran hombre, el problema es que la exesposa estaba acostumbrada a llamarlo para todo, incluso para sus cosas personales, aunque ella tiene su pareja. Al ponerle él el límite, ella se molestó y él se siente mal que ella se enoje, y eso a mí me molesta. Mira, Julieta, es curioso cómo cuando estuvimos de novios, aceptamos una serie de cosas que eran un claro indicio de cómo era la situación. Estoy segura, como me dices, que el ahora tu esposo recibía estas llamadas de su exesposa desde tiempo antes de casarse ustedes y de alguna manera, aunque no te encantaba la idea, lo aceptabas. Estoy segura de que pensando cuando nos casemos va a ser distinto. Efectivamente se casan y él le dice hasta aquí y rompe con una forma, con un patrón de hacer las cosas. Y todo rompimiento causa molestias. Ella se molesta, él se incomoda y eso a ti te molesta. Y entonces volvemos a un círculo vicioso de molestias de todo mundo. Aquí hay dos maneras de hacer las cosas, creo yo, por lo menos. Pero bueno, voy a decirlas. La primera es el seguir molesta, el seguir reclamándole a él que por qué le molesta que ella no esté contenta. Me explico, el hacer un ambiente negativo. Y el otro camino, es aceptar que él estaba acostumbrado también a recibir y atender las llamadas de la exesposa, que tuvo una relación con esta señora, te guste o no, y esperar con el tiempo a que esta incomodidad de él se diluya. ¿Por qué? Porque ella se molestó, porque seguramente, evidentemente, quería continuar llamándolo a él para que le resolviera sus asuntos o para comentar de sus cosas personales. Entonces, como esto ya no lo puede hacer, se molesta. Y él se siente extraño porque llevaba una mejor relación con la exesposa. Yo nada más espero que no haya hijos en común, Julieta, porque si las llamadas son para cosas de los hijos, así sea 70 veces el que yo le diga, oye, mira, le voy a comprar calcetines amarillos, pero Juanito no quiere amarillos, quiere verdes, y que le hable para ese asunto, Julieta, entonces el tema es, te aguantas, esto es la historia que él tenía antes de que tú llegaras, que tú sabías que existía, y que para casarte con alguien que solo tenga ojos y tiempo para ti, requería que no tuviera una historia pasada, Julieta. Entonces, tú aceptaste estas condiciones. Y si las llamadas son para hijos, ni hablar. Si son a lo mejor llamadas personales que él pueda limitar como lo está haciendo, perfecto, ya cállate callada, ya él está poniendo límites y deja de decirle a él si estás molesta porque él no se siente tranquilo. A lo mejor está cuidando la relación con su ex esposa para tener un buen acceso a sus hijos, ¿eh, Julieta? Entonces, el principal trabajo, como puedes ver, es para ti. Porque a ti te podrá molestar, perfecto, que te siga molestando hasta que te mueras arrugada de viejita a los 99 años. Nada más no se lo expreses. Porque con los sentimientos no podemos hacer mucho. Sí podemos hacer todo con nuestra conducta. Y el estarle diciendo, ay, me molesta esto, y me molesta que le tomaste la llamada, y me molesta que te llame solo para lo de los calcetines amarillos, y me molesta, ¿sabes qué? Al rato se va a cansar también de esta esposa que ñi. Me explico, Julieta. Cuida lo tuyo. Y para cuidarlo tienes que entender que tú habías entrado a este esquema. Que él se hablaba con ella para todo. Y no se vale el decir, bueno, pero ahora, porque tenemos este papel diciendo que somos marido y mujer, todo lo que yo te había dicho que sí aceptaba antes, o todo lo que yo me había callado, o todo lo que yo esperaba antes, ahora cambia y tiene que hacerse de esta otra forma. Entonces, hay mucho trabajo, sobre todo de autocontrol, Julieta, porque tienes que analizar si está cuidando la relación por sus hijos, qué tipos son las llamadas, que nada más a lo mejor sí tienen cierta importancia en la relación familiar, vuelvo a lo mismo, si hay hijos, pero que a ti nada más no te gustaría que existieran, ah bueno, pues ni modo, te aguantas. No, fíjate que no tienen hijos en común y nada más le habla para comentar, ¿viste qué bonita puesta de sol hubo hoy? Ah bueno, él ya está poniendo los límites, Julieta. El asunto está atendido. Ya que te moleste a ti, es algo que tú vas a tener que manejar. Muy bien. Ahora, Fran. Hola, Mónica. Tengo ya casi 5 semanas en casa por incapacidad, ya que nos chocaron el auto y mi cuello y columna se están recuperando. ¡Qué barbaridad, Fran! Fran nos ha escrito desde hace mucho tiempo y me da mucha pena escuchar que tuviste un accidente. Me da gusto que te estás recuperando y que vas mejor. Tiempo y paciencia, porque el cuello y la columna son un poco necios para recuperarse, pero con cuidadito, ¿ok? Continúo, Fran. Mi marido, del que estoy separada, nos ha apoyado para que yo no salga a traer a los niños del colegio. Igual pasa por ellos como antes y al llegar por la tarde comíamos juntos. A veces él tomaba siesta y se iba, pero ahora me han mandado a tomar una terapia bajo el agua y es justo a la hora que salen mis hijos del colegio. Así que dejo la comida lista para cuando ellos llegan y ayer llegando me encontré a mi hija mayor, que no es hija de mi marido, haciendo cuentas con él, pero siendo muy rudo y con groserías y apretones de brazo o jalones de oreja o coscorrones. No le interrumpí, saludé a mis otros 2 hijos y me fui a la cocina, pero al escuchar que le regañaba tan fuerte, intervine. Se enfureció mucho más y se fue a la cocina contra mí, queriendo empujarme y obvio, no lo dejé y me defendí. Él ya estaba incontrolable y mi hija mayor le recriminó que no aguantaba que la tratara así, que ella quería a su papá, que envidiaba a mis hijos que sí tienen a su papá y que no era que ella no supiera sumar o restar, sino que la manera en que él se ponía la bloqueaba. Él le dijo que a su papá no le había importado tanto a ella, salvo los últimos 2 años, y que es él quien ha estado manteniendo y preocupándose por ella. Yo intervine y le dije que no le permitía tener esa actitud, y finalmente se fue poniendo en claro que él no quería volver a tener contacto con mi hija, que nos las arregláramos las 2 solas, y que él solo se encargaría de los 2 enanos. Hoy por la mañana se llevó a mis 2 hijos a la escuela, y fue muy humillante y triste ver a mis hijos irse y nosotras caminando para tomar transporte, y más porque mis niñas asisten a la misma escuela. Sé que su próximo paso será recortarme el dinero, previniendo esto. Mañana voy a meter la demanda de divorcio y pensión alimenticia. Creo que haré lo mismo con el papá de la mayor. Me da tanta tristeza ver cómo terminó esto y trato de no llorar y aguantarme. Pero a veces no puedo y mi hija menor me pregunta si estoy llorando porque extraño a su papá o porque él me regañó. Tontamente pensé que, con el pasar de los días, él podría darse cuenta de sus errores y yo de los míos y podríamos volver a estar juntos. Pero alguien que te quiere no te afecta sabiendo que los niños sufrirán las consecuencias. Alguien que te quiere no te humilla, y menos frente a los hijos. Y estoy muy enojada y triste y no sé hasta cuándo pueda sentirme de nuevo tranquila y en paz. Con el papá de mi hija mayor me llevó ahora bien y está más al pendiente de ella, pero igual está lejos y no sé cómo llenarle ese hueco. Y no me gusta que mis hijos vean cómo es su papá, pero creo que está bien que no lo idealicen y entiendan por qué ya no estamos juntos. De hecho, solo les gusta estar un rato con él, pues dicen que es muy enojón. Así es como está mi vida ahora. Por favor, dame un consejo. Te mando saludos. Pues mira, Fran, por algo te separaste. Realmente sabías que la relación tenía problemas fundamentales, pero te voy a decir algo con franqueza. Tu esposo tenía razón en el punto de que él ha visto por tu hija la mayor parte del tiempo. La verdad es que la verdad es dura y es fuerte oírla. Salvo los últimos 2 años, le dijo. Solo en los últimos 2 años tu papá volvió al cuadro, a la película. Pero yo he sido el que te mantengo y me preocupo por ti. Tenía razón, Fran. Yo no sé qué actitud. Yo entiendo que los coscorrones, jalones de pelo y una regañada injusta no debería de ocurrir y estuvo bien que la detuvieras. No estuvo bien que él se acercara a ti violentamente asustándote y defendiéndote. Toda esa escena estuvo fatal. Pero en ese punto en particular él tiene razón. Y también es importante que hables con tu hija y se lo digas, porque es apreciar el esfuerzo que un hombre hizo con una hija que no era suya. Y si de alguna manera, porque ustedes van a tener que seguir en contacto, tienen hijos en común, Fran, me parece muy bien que busques la pensión alimenticia de los dos papás de tus hijos para asegurar que no les falte nada a ellos. Este dinero es para ellos, entonces es por ley lo que les corresponde, perfecto, ve por eso. Pero por el otro lado también, Fran, es importante que la relación sea lo más cordial y educada para que los niños, como bien me dices, no se vean tan afectados. Y porque se van a ver afectados, porque estás separada. No vas a poder llenarle a tu hija el hueco del papá, porque no lo tiene con ella. Mientras no tenga a su papá viviendo bajo el mismo techo, el hueco va a existir. Y como eso no es posible, no hay nada que tú puedas hacer al respecto de este hueco, Fran. Pero lo que sí puedes hacer es que tu hija misma aprenda a apreciar a este tu esposo que sí vio por ella, a que todos tienen graves defectos y precisamente porque el defecto de la violencia es muy grave, no puedes permitir que vuelva a ocurrir dentro de tu casa y por eso pones límites, por eso te separaste. Pero siendo justos, la verdad es que este hombre sí vio y mantuvo a tu hija por la mayor parte de su vida, según tengo entendido, Fran. Entonces, dándole a cada quien lo que le corresponde, es importante que después hables con tu marido y le digas, ¿sabes qué? No me gusta nada cómo tratas a mi hija, coscorrones y todo eso. Es muy violento, sí se bloquea, se pone nerviosa, se asusta. Pero también sé que efectivamente la mantuviste, que la has cuidado, que la quieres y ella te quiere a ti. Y por lo tanto, hagamos las paces. Hagamos las paces en cuanto a nuestra relación de llevarnos como pareja separada. A lo mejor no para juntarse, ni mucho menos, por supuesto, Fran, pero sí un poco el que ya, se acabó el problema, se acabó el que no me hables, seamos maduros, seamos adultos que estamos criando niños juntos, así que las cosas están así, te ofrezco una disculpa, porque en ese momento no supe apreciar que efectivamente tú sí mantuviste a mi hija, tú sí viste por ella. Espero que tú entiendas que cometiste un grave error al estarle diciendo así que hiciera las cuentas. Si no lo reconoces, qué pena, pero yo por lo menos quería hacer mi parte. Y tú te ves como la mujer madura, la mujer en control y sabiendo también detectar en dónde te equivocaste tú, Fran, me explico, y ayuda a la relación familiar porque seguirán en contacto. Gregorio me dice, hola Mónica, te agradezco la respuesta que proporcionaste. Te comento que terminamos la relación de noviazgo. Bueno, de hecho, ella lo hizo, cosa que me dolió mucho y he estado deprimido. De hecho, evito acordarme y me ocupo de mis actividades tan intensamente que termino exhausto. Pero lamentablemente me despierto por la madrugada pensando en ella y me cuesta trabajo conciliar el sueño nuevamente. En fin, ya pasará el duelo. Resulta que por Messenger me dijo que la situación estaba peor y que se llevaría más tiempo y que era mejor que siguiera yo caminando por la vida. Que buscara a una mujer que no tuviera un hijo, que no tuviera problemas y que no fuera tan negativa. Desde entonces no sé de ella, aunque todos los días me envía cadenas de correos y se conecta al Messenger. Le he enviado mensajes por celular saludándola, deseándola que tenga una excelente semana o día, y no recibo respuesta. A veces pienso que mejor hubiéramos seguido siendo amigos, sé que los hubiera no existen. Sobre los comentarios que mencionaste, te puedo decir que desde que inicié la relación con ella estuve consciente de que su hijo sería primero. La prioridad es su hijo y se lo aplaudo. Y pienso positivamente que es por una excelente razón. Sin embargo, existen cosas que no me quedan claras, pero bueno. También mencionaste que evite elegir gente conflictiva. Sin embargo, ¿me puedes aclarar cómo ser mejor y hacer trabajo personal? Pues en lo personal me considero una buena persona, con defectos, pero con el doble de virtudes, con normas morales altas, trabajador, responsable, leal, sincero, amoroso, cariñoso, saludable, sin vicios. En fin, la lista es larga, modestia aparte. Entonces, ¿qué me falta? Por tu atención, muchas gracias. Gregorio, lo primero que yo te sugeriría es que para que este asunto verdaderamente lo des por terminado, la quites del Messenger, bloquees su correo para que ya no recibas las cadenas que ella te manda y le dejes de mandar mensajes por el celular. La verdad es que no pueden ser amigos porque hubo una relación de noviazgo, porque había más allá y tú todavía sientes cosas por ella, seguramente ya por ti, y por lo tanto no se va a dar una verdadera amistad. Entonces, te va a ayudar a superar toda esta etapa más rápidamente si cortas todo contacto. Como primer punto te lo quería comentar. Y lo segundo es que yo creo verdaderamente, y siempre lo he creído, que eres una buena persona, Gregorio. No me refería a las virtudes y defectos, pero me dices que tienes un divorcio y luego empezaste una relación de noviazgo con alguien conflictivo. De alguna forma te atraen mujeres que presentan problemas. A lo mejor, obviamente, tú también presentas problemas en la relación, pero quiero que por este camino tú detectes qué es tu responsabilidad en el asunto. ¿Por qué? Porque el que tú seas atraído por este tipo de patrones habla de ti, de qué pasaba en tu propia familia, no sé, cuando tenías 8 o 9 años, cómo eran tus papás, cuál era el papel que llevaban. Había alguien conflictivo y alguien que trataba de solucionar constantemente los conflictos y demás, porque en el momento, Gregorio, en que tú detectes qué es lo que te atrae de las damiselas en desgracia, porque esta necesidad de ser el rescatador, el convertirte en héroe, porque normalmente lo que imagina, a lo mejor inconscientemente a veces la mente, es que yo la saco de sus problemas y ella va a estar tan agradecida que me va a aceptar incondicionalmente. Y tú te sabes una persona con muchos buenas virtudes y principios y demás, me parece sensacional, pero por alguna razón necesitas ser, encuentras que el rescatar te va a dar una aceptación mayor de alguien que a lo mejor pensaría que no puede encontrarla de otra manera, Gregorio. Te lo dejo para que por varios días mastiques estos conceptos, porque a veces repetirnos las cosas, a ver, ¿por qué me atrae esto? A ver, de mi ex esposa, ¿cuál era lo que me atraía y por qué? ¿Cuál era el conflicto? De esta mi novia, ¿qué era tal y tal y tal? Y yo, ¿cómo lo enfrentaba? ¿Cómo iba con ellas a tratar de rescatar? ¿Cómo lo hacía? De manera que te encuentres y entiendas cómo manejas una relación. Y en ese momento vas a conocerte mejor. Ese es el trabajo personal. Y cuando te conozcas mejor, eres un mejor él para una mejor ella. ¿Me explico, Gregorio? Espero haber sido un poco más clara ahora. Por favor, sigamos en contacto para darte algunos lineamientos que refinen estas ideas y poco a poco puedas hacer este ejercicio de reflexión y encontrar próximamente una verdadera pareja que te llene de compañía, de apoyo, de admiración, de felicidad por muchos años. Amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.